COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos hablando de Sala Mújica, es el nombre de la mujer de 86 años que ayer perdía la vida en Ginamar tras recibir 9 puñaladas. El presunto agresor fue su propio nieto, Enrique, de 33 años, al que llaman en el barrio El Peluquero. Fue el quien presuntamente perpetró el ataque con una tijera de cocina de grandes dimensiones tras protagonizar una violenta pelea con su padre minutos antes. Se da la trágica circunstancia de que el agresor se vio envuelto en una sangrienta pelea el pasado Viernes Santo que acabó con una herida en la mano por un disparo de escopeta. El barrio sigue conmocionado por este doble episodio de sangre, violencia y muerte. Suso Santana, el presidente del colectivo Entre Amigos, reconoce que falta seguridad en el barrio. Desmiente, eso sí, que haya miedo en las calles de Ginamar.
Hacer esto no trae cosas ya muy personales, muy tal, que uno no quiere hacer valoraciones, porque uno lamenta la pérdida de una mujer, aunque sea de 80 y pico años, y que es una mujer y que además esto no nos va a beneficiar ni al barrio, ni la imagen del barrio. Que parece aquí que hay miedo, que no se pueda salir a la calle, eso es mentira, no, hay que salir a la calle y seguir la vida rutinaria normal, y es verdad que falta seguridad, falta, y yo creo que se tienen que emplear un poco a fondo, porque no solo es un problema esto de que han matado a una mujer, no solo es un problema que han habido una pelea entre bandas y entre rollos, como parece esto parece aquí México.
La gente que conocía a Sara nos señala que era una mujer alegre, risueña. Formaba parte de una agrupación folclórica, Gran Faicán, así como de una murga, los Tutti Frutti. Salvador Santana, el monitor de ambos grupos, conocía perfectamente a la víctima.
No me lo creo, hasta que no la vea, no me lo voy a creer, porque la verdad que esto ha sido un duro palo para primeramente para sus familiares y luego para todo el entorno de amigos, que tenía muchísimos amigos por su forma de ser. No, nunca vi un entorno familiar diferente, ¿no? Ni tenía constancia, la verdad que no tenía constancia. Yo conozco muy bien a muchas de sus familias y nunca oí nada de problemas, y aunque hubiese, era una persona que los problemas los convertía en cosas diferentes, ¿no?
El presunto agresor fue detenido en un rellano de un bloque cercano donde se intentó refugiar tras perpetrar presuntamente el crimen. Por lo demás, la actualidad de este miércoles pasa por el fin de las mascarillas en el interior, una vez que ya se ha publicado el decreto en el Boletín Oficial del Estado, aunque con excepciones. Se seguirá empleando en el ámbito sanitario, sociosanitario, así como en los transportes. Quedaba la duda de saber qué es lo que iba a ocurrir en la educación aquí en Canarias. A primera hora de esta mañana, la consejería ha informado a los centros docentes sobre su aplicación tras la modificación del decreto. Nos lo cuenta Carla Rabeiti.
Se elimina su uso en general, pero se permitirá continuar con ella quienes prefieran seguir usándola o los que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad que así lo aconsejen. Los centros tendrán especial atención a la prevención del estigma frente a las personas que mantengan su uso en situaciones de no obligatoriedad, fomentando el respeto a la diversidad. De esta forma harán un uso responsable de la mascarilla quienes presenten factores de vulnerabilidad, tanto en el caso del alumnado como en el del personal docente y de administración y servicios. En los centros de educación especial con residencia escolar considerados como centros sociosanitarios, sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas FFP2 por parte del personal trabajador.
Hemos estado esta mañana a las puertas de un centro escolar. Esto es lo que nos contaban padres y alumnos.
Me parece un poco precipitado, sobre todo en los colegios, porque ya prácticamente terminando el curso, creo que podían haber apurado un poco más y con la finalización del curso pues sí levantar esta restricción.
Pues me parece muy bien, la verdad que, hombre, ya llevamos un tiempo, es verdad que se han reducido los casos bastante.
Ya, yo la voy a seguir llevando, pero si me estoy asfixiando al menos me la puedo quitar y no me pueden decir nada.
Está bien que quite las mascarillas, ya que ha pasado bastante tiempo desde que ha pasado el COVID.
Hoy, por ejemplo, no era necesario ir hasta un centro comercial con mascarilla porque no es necesario que las llevemos. Aún así, hemos visto a muchas personas a las puertas sin su interior que todavía por precaución la llevaban. Esto es lo que nos contaban.
Yo en interiores la verdad es que sí que la quiero usar, pero por precaución, tampoco como algo obligatorio, sino algo como que quiero usar yo pues por mi propia voluntad.
Que todavía está el miedo de lo que pueda pasar. Todavía voy a seguir usándola cuando entre a los centros comerciales, por ejemplo, para ir a trabajar, la seguiré utilizando.
Yo personalmente creo que es una medida que tarde o temprano tenía que llegar, pero en mi opinión, o al menos en mi caso, yo no tengo intención de dejar usar la mascarilla, sobre todo en interiores.
Por lo demás, hablamos del hallazgo de petróleo en aguas cercanas a Canarias. Por un lado, el anuncio de una compañía británica, Europa Oil and Gas, ha encontrado un importante yacimiento petrolífero al noreste de La Graciosa, en aguas marroquíes, con 1.000 millones de barriles. barriles. El anuncio se une al que ha hecho Marruecos, que también ha localizado petróleo pesado y ligero en dos pozos sondeados frente a las costas de Tarfaya y de Ifni, según un balance ofrecido por la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de las Prospecciones del país magrebí. Esta mañana, Ángel Víctor Torres, el titular del Ejecutivo Canario, recordaba que en ambos casos estos trabajos se dan en aguas que no son del archipiélago, rechazando que se produzcan esas prospecciones en nuestro territorio.
Estas prospecciones que hemos conocido, que han sido autorizadas por el Reino de Marruecos, en unos casos hace meses y en otros, como esta británica, hace años, tengo que trasladar para tranquilidad que se ha comprobado, incluso con el gobierno de España, que son en aguas marroquíes. Es decir, no son ni aguas saharauis ni aguas canarias. Por tanto, siendo competencia del gobierno de Marruecos, lo que tenemos que apelar es a que se cumpla la legalidad internacional y la absoluta seguridad medioambiental. Pero repito, para que no haya ninguna duda, que el gobierno de Canarias rechaza tajantemente prospecciones petrolíferas en las aguas canarias.
Mientras tanto, les contamos que esta mañana las principales vías que conectan el norte con el sur de la capital Gran Canaria estuvieron varias horas colapsadas. La avería de un camión en la Gran Canaria 1 provocó grandes retenciones en la principal arteria de la isla, además de la circunvalación. Nos lo cuenta Jorge Peris.
El coche sufrió el desperfecto en dirección sur a la altura del Puente del Goro. Además, esta cola de coches ha afectado al tránsito de vehículos en la circunvalación, donde la cola de coches llegó hasta la zona del centro comercial de La Ballena. También se vio afectada la circulación en la avenida Marítima. Las autoridades cerraron los puentes de Piedra Santa y Adolfo Cañas en la Gran Canaria 1 y en la Gran Canaria 3 los del Sabinal, Santo Domingo y Salto del Negro. Tras varias horas de colas que se iniciaron pasadas las 7:30 de la mañana, el tráfico comenzó a ser fluido varias horas después, sobre las 10:30.
Mientras tanto, un coche ha perdido el control a primera hora de este miércoles en la avenida Juan 23, en Las Palmas de Gran Canaria. Ha caído por un terraplén, chocando con dos turismos estacionados en un aparcamiento interior. Viajaban tres personas a bordo sin que ninguna de ellas tuviera que ser trasladada hasta un centro médico. Por cierto, que en la ciudad sigue la polémica con el ruido de la calle Joaquín Costa y la denuncia de los vecinos. El ayuntamiento ha contratado una empresa acústica para medir el ruido nocturno, unos trabajos que se van a prolongar durante los próximos 6 meses. Los vecinos están en pie de guerra, consideran que es una mala gestión de los recursos públicos, ya que ellos solicitaron un estudio hecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Desde la oposición en el consistorio, Pepa Luzardo señala que no hay una unidad concreta de la policía local que haga un control de ruido y que el consistorio no tiene sonómetros homologados para este cometido.
Aquí hay un problema, que es que no hay coordinación entre el servicio de actividades clasificadas, que es el que da las autorizaciones a los locales, con el servicio de la policía local, sobre todo con una unidad especial que llevaba todo el seguimiento de los ruidos, especialmente los fines de semana. Esa unidad se desmanteló y ahora mismo no solo no hay coordinación, sino que ni siquiera los sonómetros que tiene el Ayuntamiento de Gran Canaria están homologados.
A partir de las 2 menos 10, regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúa el mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que disfruten de esta jornada de miércoles. Buenas tardes.